Bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio de conversaciones con sentido de Colectivo Internacional. En esta ocasión hablaremos de la importancia del lenguaje en un formato abierto como lo hemos venido haciendo, en donde todos y todas podemos participar, compartir nuestras opiniones, tener debates colaborativos si se presta la ocasión y enriquecernos mutuamente. Ojalá lo disfruten.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.
Bienvenida, bienvenido. Ya estamos por acá en el segundo espacio de conversaciones con sentido de Colectivo Internacional. Hoy nos toca hablar de la importancia del lenguaje en diferentes contextos, de diferentes maneras. Creo que es un tema que está presente en nuestras vidas diarias por múltiples razones, todo el tiempo. Ahora quiero cambiar un poquito el formato y darles directamente la palabra a ustedes antes de intervenir respecto del tema, respecto de mi opinión o mi perspectiva inicial del lenguaje y su importancia. Así que quien decida tomar la palabra estará primero en el spotlight para dar inicio al tema. Yo diría que primero las damas.
Bien, aparte ya tengo el micrófono, así que pues estuve dándole un poquito de vueltas durante el día para pensar en lo que para mí era la comunicación como tal. Y creo que la comunicación para mí es la forma en la que interactuamos con el mundo. Leí un poquito tal cual lo que era el significado, y pues para que haya comunicación tiene que haber un emisor y un receptor y un mensaje, tal cual, ¿no? Y después hasta empezaron a surgir ideas conmigo de tenemos una plantita que se está muriendo y decía, ¿hay forma de tener comunicación con una planta? ¿Es un ser vivo? No lo sé, porque no sé si puede percibir mi mensaje y si puede tener un puedo tener un mensaje de regreso. Entonces, bueno, eso en su momento se podría discutir. Pero tal cual para mí la comunicación es eso. Es la forma en la que yo como ser humano interactúo con el resto del mundo, con los seres vivos, ¿no?
Juan.
Sí, yo también. La semana pasada que salió accidentalmente el tema de la importancia del lenguaje, también estuve... Bueno, hace dos semanas, ¿no?
Dos semanas.
Estuve también dándole vueltas y vueltas y vueltas porque lo mismo de que uno a veces no se hace responsable de lo que dice o no es muy consciente de lo que dice hasta 3 días después. Y usualmente solo lo hacemos cuando lastimamos a alguien o cuando se nos regresa nuestras palabras. O sea, pero en esta ocasión fue, ok, dije lo que quería decir. Me di a entender adecuadamente. Y estuve haciendo esas reflexiones un poco como lo que sucedió en la película de Arrival, en que llegan los extraterrestres y están tratando de comunicarse con ellos, los que escriben en círculos.
Spoiler alert, y es buena movie.
Sí, es Dale. Muy buena. Y sobre todo lo que dicen al inicio de la película, que cuando se están presentando los dos, la lingüista y el científico y el físico, que le dice él a ella, sí, pero lo que dices en tu libro está mal. Dice, ¿qué es lo que está mal? Es que dices que el lenguaje es la piedra angular de la civilización. Dice, pero no, es la ciencia. Y dice, ok, pero antes de que les preguntes, los pongas a responder problemas matemáticos, primero salúdalos. Primero hay esa interacción. Y estuve poquito pensando en esas reflexiones y que creo que es más allá del lenguaje per se, o sea, de las palabras en sí, es lo que significa ese vínculo cuando lo estás construyendo. Y que la forma más cercana que hemos tenido de construir ese más pequeña de construir ese vínculo son las palabras con otra persona. Digo, más allá de otras acciones. Pero las palabras fueron las que empezaron a dar forma a lo que queríamos decir, a lo que teníamos en la cabeza. Y estuve pensando una metáfora de qué sucede cuando estás en el mar completamente, o cuando estás en la tierra o en el desierto, en la arena. Y sucede que estás en el mar y el mar es implacable, o sea, no perdona a nadie. Te puedes quedar sin comer, sin beber, nada. Si estás en el desierto es exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando se junta el mar y la tierra, o el mar y el desierto? Hay vida, se forma la playa, es donde disfrutas la interacción. Es ese espacio intermedio que se da con el choque de los dos elementos estructurales en ese sentido. Y también es como una forma de lenguaje. Es como si la playa fueran las palabras de la Tierra misma o del planeta mismo al interactuar varias partes de... Y es con lo que tenemos esas herramientas de cómo podemos ligarnos en sociedad, y el cómo utilices esas palabras o cómo utilices esos vínculos o esas estructuras es cuando me decanto por el lado de la lingüista, de que sí, realmente el lenguaje es la piedra angular de la civilización, siendo que antes yo también pensaba que era la ciencia. Y sí, si no puedes decir hola, si no puedes hablar con alguien, colaborar con alguien, tú no puedes ir muy lejos, y la ciencia tampoco va a avanzar muy lejos. Entonces, y hay un punto en la película que también me ayuda a bajar esto mucho, que es cuando están, digo, spoiler alert si no la han visto, pero ya tiene muchísimos años, creo que ya la deben de haber visto. Es cuando está hablando la lingüista con el general y le dice: ok, es que estamos tratando de entender lo que nos quieren comunicar los extraterrestres. Y cada quien está usando su propia herramienta. Si ellos estaban utilizando pizarras y estaban usando mímica, los chinos estaban usando un juego tipo ajedrez en el que tiene una estructura de corte militar. Entonces, el medio que tienes, la herramienta que tienes, define esa comunicación. Entonces, es lo que sucede con esos lenguajes o con la importancia del lenguaje, de cómo utilizas esas estructuras. Con las palabras le das forma a eso, que tal vez dentro de tu cabeza puedes tener una idea, pero al momento que la pones en el mundo, la forma inmediata de ponerla en el mundo es con el lenguaje, con las palabras, con el código que aprendiste para ponerlo. Entonces hay una importancia tremenda en el código con el cual te comunicas, con ese lenguaje, que no sé, se me hace abrumador, se me hace completamente abrumador. Y cómo a veces ni siquiera sabemos hablar. Le paso la palabra.
Bien, qué interesante lo que dicen ambos. Desde perspectivas más que distintas, complementarias. Se me hace curioso, primero, hay creo que varios brazos a desarrollar dentro de la conversación. Se me hace curioso primero, y también me pasó al empezar a evaluar el tema, que asociamos lenguaje e indirectamente nos vamos al tema de comunicación. ¿De acuerdo? En preparación para esta conversación, también estaba leyendo un par de cosas y escuchando un par de cosas. Entre ellas, uno de los últimos episodios del podcast de Tristan Harris, para quien no lo ubique por nombre, es uno de los productores del documental todo lo referente a las redes sociales y cómo funcionan sus algoritmos. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero es enorme. Bueno, ahorita regresar al... Exactamente, The Social Dilemma. Y causalmente el episodio trataba completamente del tema del lenguaje. Y tenía como invitado en el episodio a una experta en el tema. Y le aprendí muchísimo. Estuvo súper interesante la conversación. A lo que voy con este punto es que entendí que esta analogía me funcionó para darle claridad. El lenguaje es como esa carretera, ese medio de transmisión a través del cual la comunicación puede suceder como consecuencia de una conjunción de elementos, que es lo primero que dijiste, y en donde lo que se transmite es el mensaje. Entonces me imaginaba al lenguaje como esa carretera a través de la cual el mensaje transita y puede llegar de un lugar a otro. Y me ayudó a, por una parte, discernir y por otra parte clarificar conceptos de que el lenguaje no necesariamente significa comunicación. Porque puedo tener un código que otra persona no sabe interpretar, entonces no existe una comunicación a pesar de que haya un lenguaje de por medio. Una de las tangentes de esta conversación que más me interesaría desarrollar es, de la mano de lo que dijiste, María José, el impacto que tiene comunicarnos entre nosotros y los diferentes tipos de comunicación, con el ejemplo que dabas con la planta. Y por otra parte, el impacto que tiene la manera en la que nos comunicamos, que fue más lo que dijiste, Juan. En el sentido en el que una palabra cambia toda la interpretación mental que le damos al hecho. Y dieron un ejemplo que me encantó. Estaban haciendo un experimento de justo esto. Cómo el presentar una idea utilizando una palabra u otra, un tipo de contexto u otro, hacía que la percepción de las personas fuera exactamente la misma, aun cuando pudieran verificar el hecho original. Ahí va. No sé si se acuerdan que hace algunos años, en uno de los shows de medio tiempo del Super Bowl, actuó Justin Timberlake y Janet Jackson, ¿no? Si no me equivoco. En donde, de repente, por un movimiento extraño, se le salió el seno a Janet. Y fue todo un tema. Sí. ¿No? O sea, exactamente. Entonces, derivado de ese hecho, para propósitos del experimento, eligieron a dos grupos distintos de personas y a uno dijeron lo que Juan acaba de decir, que probablemente sin el micrófono se escuchó. Le arrancaron una parte del vestuario. Esa fue una manera de comunicarlo, ¿sí? La otra manera de comunicarlo fue una parte del vestuario se arrancó, ¿no? A falta de una mejor traducción literal del inglés. El simple hecho de la manera en la que gestaron la idea, en cómo la comunicaron, hizo que la gente, evaluando lo siguiente, cambiara dramáticamente su percepción. Lo que estaban evaluando era, fue uno de los videos más vistos en la historia. Derivado de eso, hubo una multa grande para la televisora que lo estaba transmitiendo por lo que sucedió, ¿de acuerdo? Esa multa era como de $500,000, algo así. Y la pregunta era, ¿qué tan responsable es, en este caso, Justin Timberlake, de pagar un porcentaje de la multa y qué porcentaje? Resulta que la manera de plantear la idea a través del lenguaje hizo que a las personas que les dijeron que él había arrancado esa parte del vestuario, eran 53% más propensas a decir que él tenía responsabilidad parcial de esa multa, y también le asignaban una cantidad mayor que ellos consideraban correcto que tenía que pagar. Ahora, si lo planteamos así, no es tan sorprendente. Lo que me resultó verdaderamente sorprendente es que todas las personas tenían acceso al video original, en donde podían ver si efectivamente se lo arrancó o se cayó, o evidentemente es un error o una distracción o lo que sea que haya sido. Pero aún así, aún teniendo ese acceso, el impacto y el poder de la manera en la que se presenta la información es tal que la gente no cambiaba de opinión. Y eso para mí fue súper revelador. porque tendemos a creer que somos racionales, que nuestras decisiones y nuestras ideas las basamos en criterios objetivos, en función de la información que tenemos, e incluso, aludiendo al ejemplo de Juan, a la ciencia. Y resulta que a través de varios de estos estudios podemos comprobar que pues no es tan así. Entonces esa parte me sorprendió. Los escucho.
Sí, hay un... O sea, abordando justo eso, es algo que también he estado analizando a partir de... Digo, lo que muchas veces platicamos es... Ok, desde nuestro cerebro de cavernícola, desde cómo evolucionamos desde ese entonces, termino llegando a la mente tribal, al ambiente tribal, en el que, ok, el entorno te quiere comer, te quiere matar, lo que sea, estás aprendiendo a vivir en la naturaleza, y se cableó nuestro cerebro de tal forma, o nuestro sistema de tal forma, en la que el entorno en el que te encuentras, tus similares, como son los que te llevan a sobrevivir, como son tu red de apoyo en la naturaleza, tienes un sesgo directo de cómo ves las cosas, en el que puedes estar viendo, no sé, una gallina poniendo un huevo, y si el ¿cómo se dice? El anciano de la tribu te decía, no está poniendo un huevo, ¿a quién le crees? ¿Al anciano de la tribu o a lo que estás viendo? ¿Por qué? Porque él fue el que te enseñó a sobrevivir. Él fue el que le enseñó a tu familia, a los demás de la tribu, a sobrevivir. Entonces traemos ese sesgo tan profundo en nuestra evolución que lo vemos hoy en día. Y a eso le podemos llamar política, en el que estás viendo la evidencia concreta, como si estás viendo los videos, estás viendo documentos, estás frente a todas las pruebas enfrente de ti. Pero si el presidente o la figura de autoridad que tu grupo social o tu grupo académico o tu grupo étnico te está diciendo que no es verdad, sientes de inmediato la división, por más estudiado que seas, por más preparado que estés, por más consciente que estés viendo lo que está sucediendo frente a tus ojos, pero de alguna forma sientes la carga de que te están diciendo, por medio del lenguaje, por medio de las palabras, de un emisor de confianza, que lo que no estás viendo, lo que estás viendo no es real, lo que estás viendo es otra cosa. Y se me hace un fenómeno muy extraño, y es cuando también recae esa parte de la importancia del lenguaje, porque es cómo presentas la realidad que estás viendo, cómo la desmenuzas, cómo la conviertes en pequeños elementos para que puedas procesarlos, para que tu mente los pueda procesar, porque antes procesa las palabras de alguien de confianza que te va a sobrevivir, que la tormenta de la que tienes que correr la tormenta, no te vas a fijar de qué está hecha la tormenta. Y es como eso que acabas de decir en ese punto, que estás viendo el video, pero el cómo te lo presentan, pero cómo te lo presentan con un código que tú entiendes directamente, y desde que eres un niño lo estás aprendiendo, y que tal vez llevas usando tecnología 10 años, 5 años, depende de tu edad, pero el lenguaje lo tienes escuchando desde que estás en el vientre de tu madre. Entonces es un elemento que está ahí, y es cuando me lleva a lo que hablábamos la vez anterior, que es las palabras pesan, las palabras lastiman, las palabras forman el cómo podemos percibir la realidad, y es algo que se me hace increíblemente disparatado, abrumador. Son fenómenos que aún seguimos estudiando y no hemos terminado de entenderlos. ¿Por qué sucede así? Pero así sucede y básicamente va por mera supervivencia. O sea, creo que no tiene lógica, es algo muy visceral.
Estoy de acuerdo con todo lo que dices. En este caso, con el ejemplo que presenta Arturo, no siento que sea, por ejemplo, cuando te remontabas a toda la parte de el líder de la tribu o el más sabio por ser el más anciano o lo que sea. En este caso, simplemente era pues el que te presentaba la idea, ¿sabes? O sea, igual y ni siquiera sabían quién era el dueño de la compañía o lo que sea, quién sabe quién era la persona que estaba presentando la idea. Pero yo siento que también es como una parte de la mente floja, de que es la primera idea que recibes y con esa te quedas. Y es difícil salirte después para verdaderamente ser objetivo. Me estoy acordando de un ejemplo del otro día. Platicaba de un artista con un amigo que estaba metido en el mundo de del arte, tal cual. Yo le decía, ¿qué onda? ¿Qué piensas de esta persona? Y entonces me dijo, ah, no, pues la verdad es que es un artista que está súper metido con la política y ha hecho cosas medio chuecas que no están padres. Hasta nos metimos a una discusión con sustento y bla, bla, bla. Después voy a una junta, me encuentro al artista enfrente de mí y es muy difícil para mí verlo con otros ojos que no sean los que ya me dijeron. Y por más que yo hasta estaba muy entretenida haciendo el ejercicio de cómo quería salirme de la idea que ya me habían dado, es bien complejo. Digo, no imposible. Obviamente creo que se puede lograr encontrar la objetividad, pero cuesta trabajo porque ya para mí es verlo cada junta y conscientemente, porque eso también todo el tiempo que estábamos hablando me regresaba a la conciencia, ¿no? Que se platicó mucho la vez pasada. Es conscientemente estarme recordando que esa fue una idea y un comentario de alguien que vivió algo con esa persona. No necesariamente por eso hay que ponerle ya una etiqueta. Puede ser cierto, puede haber cosas ciertas, puede haber cosas que no sean ciertas, puede haber cosas que en su momento fueron objetivas o subjetivas. O sea, y todo puede ser que sea la forma de verlo de mi amigo. No puedes etiquetar simplemente hacia una persona, pero el ejemplo va a eso, a que siento que la mente es floja. Le dan una idea y me quedo con ella, porque apenas estaba en el análisis de ver qué es lo que estaba sucediendo cuando me dicen que el huevo no existe. Y entonces, el huevo no existe. Y entonces la mente ya está con el huevo no existe. Ya, o sea, creo que va por ahí. Seguramente existe hasta alguna forma en la que nuestro cerebro funciona. No lo sé. No sé si sabes algo al respecto. Pero sí es impresionante cómo nos quedamos con la primera idea que ya está forjada, que alguien te dice, que escuchas. Y una vez teniendo esa idea, me parece más complicado salirte de ella para como si fuera borrón y cuenta nueva y objetivamente crear tu propio criterio. Se me hace súper complejo.
Qué puntos tan interesantes. Están muy buenos. Y como breve contexto que nos brincamos al principio, este segundo espacio nació de manera completamente orgánica el tema de este segundo espacio del primero. Entonces, para quien no lo haya revisado aún y le interese, ahí va a entender por qué este tema fue el segundo en el orden. Y nació naturalmente, como contexto básico. Ahora, voy a hacer mi mejor esfuerzo por darle un orden a los buenos puntos que pusieron sobre la mesa y, de ser posible, una utilidad práctica, algún tipo de proceso para, digamos, tomar mejores decisiones, volverme un pensador o una pensadora más crítico o crítica, más receptivo, más abierto, más abierta. Un poco esta última parte que decías, cómo salirme del condicionante biológico para no quedarme con la primera idea o con la idea que aprendí en algún momento en donde lo práctico, lo útil o incluso lo que me iba a mantener vivo o viva era esa idea y listo. Y tuvo su momento y su espacio. A nivel neurológico, rapidísimo, como dijo Juan. Y aquí estoy citando a Lisa Feldman Barrett, la neurocientífica más citada de la historia. Ustedes ya me han escuchado hablar de ella. Y básicamente dice, nuestro cerebro se informa del pasado, aprende del pasado para informar este momento y hacer lo mejor posible para predecir el futuro. En términos más simples, el cerebro quiere ahorrar energía. El cerebro no quiere cambiar porque su utilidad principal es supervivencia. El costo metabólico, hablando solamente de costo de energía que requiere el análisis que justamente estabas haciendo, el de pensar diferente, el de hacer conciencia, tomar cierta distancia, empezar a generarme un criterio distinto en función de lo que tengo enfrente, no solo es difícil, no solo el costo metabólico es alto, también se siente incómodo. Se siente como si no fuera lo correcto. Y entonces el grado de resistencia, el punto de fricción para trascender todavía se vuelve más complejo. Esa parte, entendiendo el mecanismo mental, creo que ayuda muchísimo a saber que esa incomodidad, ese costo energético metabólico, no es que estemos haciendo algo mal, sino que es el mecanismo y la manera de ir más allá del, diga, hablemos a falta de un mejor término, del pensamiento condicionado, ¿no? Ahora, mientras los escuchaba y en mi cabeza sintetizaba un par de ideas importantes que compartieron, estaba buscando la mejor manera de regresar no solo un orden, sino algunos tips prácticos en donde podemos llevar este tema, que de otra manera se puede volver súper abstracto y hasta filosófico, a un plano mucho más táctico. En mi cabeza se ve así, a ver si les hace sentido. Uno, cuando estoy recibiendo información, puedo hacer un ejercicio similar al que estabas haciendo, en donde si me dicen las cosas de una manera, con un verbo específico, voy a citar otro de los ejemplos que acabo de escuchar, se escucha muy diferente decir los inmigrantes se arrastraron para invadir la frontera y llegar a otro país, a decir los inmigrantes cruzaron la frontera. ¿Sí? Mentalmente el ejercicio es diferente. Se percibe muy diferente a manera de idea. Otro ejemplo, hablar del crimen como un monstruo que plaga la sociedad. Hablar del crimen como un virus a erradicar. O sea, en el momento en el que les digo, en el que se los comunico, la imagen mental y la percepción de la situación cambia. Entonces, el ejemplo práctico que a mí me hace sentido cuando estoy siendo receptor de un mensaje es, ¿qué pasa si lo estoy recibiendo de cierta manera? Ok, eso me hace pensarlo de cierta manera y quererlo resolver, evaluar, responder de cierta manera. ¿Qué pasa si hago un par de ejercicios con un vocabulario diferente? ¿Cómo eso transforma mi percepción? ¿Cómo transforma mi estrategia de comunicación? ¿Cómo transforma mi emoción? Eso creo que se me hace una táctica práctica y realista a la que creo que la mayoría de nosotros tenemos acceso. De nuevo, de la mano de un tema que mencionamos varias veces en la sesión pasada, que es conciencia. O dicho de otra manera, mi capacidad de darme cuenta de. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me comunico? Pues cuando yo me comunico, la intencionalidad de lo que quiero decir determina o debería determinar las palabras que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Porque ya sé que el utilizar una palabra u otra no solo puede, sino que va a cambiar cómo se reciba realmente el mensaje. Qué impacto pueda tener, qué resultados pueda tener, qué respuesta pueda tener y cómo la persona o personas que me escuchan reciban ese mensaje. Cómo lo acepten o cómo lo rechacen. Entonces, a manera de breve síntesis de todo esto es, si me vuelvo intencional de la mano de la responsabilidad con mi manera de comunicarme, voy a estar alerta de encontrar la manera que yo considere que es la ideal. Y es un proceso a prueba y error. Y cuando estoy recibiendo algo, no lo voy a recibir sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin hacer un par de ejercicios que tal vez me permitan justo salirme de una percepción X que alguien me dio, que aprendí de algún lugar o tal, y o crear una nueva o simplemente hacer el experimento para darme cuenta que tengo bastante agencia para ver cómo quiero ver las cosas. ¿Les hace sentido todo este semimonólogo? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué opinan?
Sí, de hecho, algo que, regresando un poco a la semana, bueno, a la sesión pasada, yo traigo justo el lenguaje, traigo atorado la semana pasada por cuestiones que sucedieron esta semana, entonces es un término que tengo muy presente. Entonces así se, y es el ejemplo tangible de estos momentos de cómo se quedó esa impresión en mi sistema. Y retomando un poco lo que con lo que inició Majo al inicio, con las tres partes fundamentales del de la comunicación, que es el emisor, el mensaje, y bueno, que en el mensaje va el medio, que es lo que decías de la carretera, y el receptor. Entonces creo que ya hemos hablado bastante sobre el mensaje y la carretera, que fue con lo que iniciamos. Ahorita estábamos hablando del receptor, y ahorita quiero tocar un punto que va de la mano con lo que acabas de decir y con lo que de lo que surgió este tema, y que es justamente el emisor, y que va ligado por completo a las relaciones de poder, y que va de la mano con el anciano o con el amigo de confianza que te dijo eso de esa persona, y que es como es alguien de confianza, es muy difícil quitarte esa impresión. Y lo que me lleva también al ejemplo que les presenté la otra vez de cómo una institución con tanto poder como un banco que financia gobiernos y otras cosas, se atreve a decirle o etiquetar a un grupo de personas y les dice marginales y les dice que los va a hacer inteligentes. O sea, inmediatamente está haciendo un juicio de valor en el que está imponiendo. O sea, no está metiendo dinero, no está haciendo absolutamente nada más que poniendo palabras en ese contexto. Entonces, ahí es también donde recae la importancia del lenguaje, las relaciones de poder y cómo las aplicas a cada contexto. También bajándolo a un ejemplo muy concreto, me gustaría contarles de un proyecto que hice con el CUSEI, con el Centro, que es Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en Guadalajara. Y estábamos viendo cómo abordábamos el proyecto en el entorno público. Y todas las notas de prensa que encontrábamos sobre la zona decía: en el CUSEI asaltaron a tal persona, en el CUSEI navajearon a una persona, en el CUSEI robaron a tal, en el CUSEI violaron a no sé quién. Y dices, a ver, ¿esto sucedió en el CUSEI o no? Entonces nos metimos a investigar más profundo y dices, no fue en el CUSEI. Fue en los barrios que circundan al CUSEI, que hay varias pandillas y todo eso, y al contrario. El centro universitario era una zona segura, era donde se iban a refugiar, porque cuando levantamos la información sobre cómo percibían la seguridad dentro y fuera del campus, fue cuando pudimos hacer ese contraste. Y mucho sucede de eso, de que como una estructura muy establecida, como los periódicos, medios de comunicación, que ahora volvemos con el caso del video de Justin Timberlake, que una empresa enorme, omnipresente de medios de comunicación que puedes ver en todos lados, en muchas cadenas, y de muchos, con muchos formatos que te dicen cómo es la realidad para que tú no la tengas que investigar, es cuando te vas... te vas como gordo en tobogán y dices, oh, sí, es real. Pero cuando te metes a investigar, y es muy difícil investigar, es muy difícil meterse a entender si realmente lo que te están diciendo es verdad o no. Porque pasan mil cosas en tu vida. Confías en estos grupos o en estas instituciones, en esas relaciones de poder. Pero si te metes a entender, dices, no, no es el CUSEI. No es el CUSEI. Es este barrio, o es esta calle, o es en este parque. Pero entonces, eso crea en el colectivo popular que el CUSEI es un centro universitario violento, cuando no lo es, cuando realmente es el oasis en el desierto. Y eso transforma nuestra percepción completa de cómo lo vemos. Y no utilizaron nada, absolutamente nada, más que palabras. Y es la importancia del emisor. ¿Cómo dices? ¿Qué intención tiene? ¿Qué es lo que busca? Y es a donde íbamos con la importancia del lenguaje.
De acuerdo. Y con todo lo que decías, lo único que podía pasar ahorita por mi cabeza es el tema de qué gran responsabilidad tienen los medios de comunicación al dedicarse a ser medios de comunicación. O sea, el impacto que tienen en la sociedad es absoluto. Y por otro lado, creo que es súper preocupante. Porque, bueno, algo que estamos viviendo con la pandemia, por ejemplo, es eso, ¿no? Como a través de los medios de comunicación se guía todo lo que sucede en el mundo. Como de un día para otro se nos olvidó la pandemia y ahora todo es la guerra. Y al final todo esto está dictado. Probablemente hay muchos poderes arriba que están moviendo todos los hilos, pero al final la forma en la que nosotros nos enteramos de todo esto es a través de los medios de comunicación, y está muy fuerte la responsabilidad que ellos tienen y también la irresponsabilidad que tienen, porque su forma de comunicar muchas veces no es la adecuada, o más bien lo que están haciendo es desinformar para poder mover masas, ¿no? Y ahí volvemos a la responsabilidad absoluta que hablábamos la sesión pasada, en donde nos toca a nosotros ponernos a investigar un poco más para verdaderamente saber qué hay detrás de una noticia o de un headline que simplemente vende. Pero es un tema súper, súper complejo, porque también son demasiados headlines, demasiada información moviéndose en el mundo. ¿Quién tiene el tiempo de investigarlo todo y de descubrir la verdad de todo, ¿no? Yo creo que muy pocas personas, al final también cada quien tiene líneas por las que nos interesamos, y habrá quienes se van por un lado o por el otro, en donde le quieren dedicar un poquito más de tiempo para descubrir la verdad, pero en el segundo dos ya hay otra verdad que hay por descubrir. Entonces, esta parte de los medios de comunicación, la verdad, se me hace súper compleja. Y no todo es malo, pero sí lo último que he percibido en el mundo se me hace triste, el cómo solo por ellos, pues el mundo se va moviendo de un lado para otro, y ahí vamos todos como sociedad también moviéndonos. Y se me fue la última idea que iba a decir, pero bueno, básicamente es regresarnos la responsabilidad a nosotros, y una forma de hacer lo que le hemos platicado es probablemente, si normalmente escuchas a un medio de derecha, pues a lo mejor escuchar qué tiene que decir el medio de izquierda, ¿no? Es con el tema de la guerra, se ha dicho mucho de que como en los medios rusos se habla de algo y en los medios de Ucrania se habla de otra cosa. Entonces hay que escuchar ambos y ver cuál será la verdad. No lo sé, pero bueno, por lo menos ya si escuchas los polos opuestos, puedes crear un criterio un poquito más neutral y no tan cargado a alguna polaridad.
Definitivamente es un tema relevante, actual, hiper complejo, que nuestro sistema cavernícola 1.0 no tiene la capacidad de resolver y de integrar tales niveles de información, tales niveles de agilidad, tales niveles de elementos que constantemente están interactuando y que no te dan una sola verdad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo difiero un poquito de la parte de influencia absoluta de los medios de comunicación sobre la sociedad. Definitivamente ejerce el nivel de influencia que tienen y de capacidad de movimiento de masas es importante, es muy fuerte, y tenemos en el caso de las grandes empresas digitales, industrias de trillones de dólares combinados contra nuestra capacidad de hacer sentido de la realidad, ¿no? Individual, con un cerebro prehistórico. Evidentemente, la balanza no está cargada a nuestro favor. Y creo que precisamente por eso, primero la responsabilidad individual y luego de la mano de la importancia del lenguaje como consumidores de información y como emisores de información, pues se vuelve todavía más relevante. Porque en la medida en la que ejerzamos una autonomía de pensamiento a través de varios ejercicios diferentes. Uno de ellos es asegurarme que no estoy metido en mi propia burbuja y en mi propia rueda de hámster de cosas que me gustan y de cosas que detesto o resisto o rechazo. No es difícil y no es cómodo, y en mi opinión es más importante que nunca tomar conciencia de esa situación y hacer ese tipo de ejercicios, al menos para saber dónde estoy parado en función de la realidad que me presentan los múltiples y diferentes medios. Que, como bien dijiste, en función de la información que consumas va a ser tu percepción de la realidad. Ahora, no es absoluta la influencia, porque si algo nos ha enseñado estos últimos años es que definitivamente hay un poder asimétrico en contra de, digamos, el pueblo, las personas, los individuos, que seguramente viene de la mano de varios intereses. Pero sin meternos en mayores detalles y, por supuesto, sin caer en temas de teorías conspiracionales, nos podemos dar cuenta que afortunadamente también en esta era ya existe demasiada información y muchas herramientas para no permitir caer en esas estrategias de manipulación o de estoy tratando de traducir la palabra, pero fear mongering, de amedrentamiento, de tratar de generar miedo en la sociedad o hiperincertidumbre, etc. E insisto, parte de nuestra capacidad y nuestra responsabilidad, como bien dijiste, de no quedarnos con la mente que quiere ahorrar energía y decir, ok, creo que es importante, primero para mí y después para todo lo demás que se extiende más allá de mí, tomar esa responsabilidad, dedicarle algo de ese tiempo y cultivar una capacidad de discernir, de integrar información, de manejar mis emociones adecuadamente, de no caer ante estas activaciones de mi sistema límbico, de entender cómo funcionan las redes sociales y sus algoritmos, y en función de eso tomar mejores decisiones de qué consumo, de cómo lo consumo, durante cuánto tiempo lo consumo y finalmente, y creo como consecuencia natural, que regreso al mundo. Creo que de este tema me quedo satisfecho con esa conclusión. Y para cerrar por mi parte, un proyecto que seguramente hay más, que a mí me ha aportado mucho y me ha enriquecido muchísimo en ese sentido, se llama The Consiliency Project. Igual lo anotamos en el cuerpo del video de YouTube para que a quien le interese lo pueda revisar. Y básicamente es este esfuerzo compartido a través de la tecnología de mostrar información objetiva, tomando en cuenta todo el diferente abanico de posibilidades y tendencias, lo cual a mí se me ha hecho un esfuerzo extraordinario.
creo que por ahí llegó un mensaje. Sí, no sé si alguien más quiere hablar. Sonó una notificación.
No, creo que es de por acá.
Uh-huh. Ah, bueno, ahorita que estabas dando esta síntesis, algo que estaba pensando y cuando digo, lo clarificaste mucho cuando dices como cuando estamos insertos en nuestras propias burbujas, y mucho tiene que ver eso, ese mensaje y esos interlocutores, en qué contexto se encuentran insertos, porque mucho es la carga del lenguaje a dónde se va a mover y qué otros contextos están alrededor de. Ahora que he estado investigando y educándome un poco en inteligencia artificial, dieron en los cursos dieron un término que se me hizo crucial y dije, ¿por qué no lo sabía antes? Y que se le llama palabras maleta. Y que son palabras con más de un significado que es correcto. Simplemente es diferente en el contexto. Entonces, es una de las o sea, una de las situaciones o los términos que más confusiones pueden generar y más pérdidas de información o entrega y recepción errónea del mensaje puede haber estas palabras maleta. ¿Por qué? Porque creo que nos ha pasado a todos que estás diciendo algo con la mayor claridad posible, te estás responsabilizando de lo que estás diciendo pero llega un punto en el que puedes usar dos o tres palabras que son palabras maleta y que el contexto, el crecimiento o las esferas en las que se movió el receptor, en las que ha vivido, esa palabra significa un millón de cosas más. Entonces, esa persona siente que le estás insultando porque de repente hay un nivel, se puede llevar como un nivel medio que tiene sus bemoles o tiene sus puntos altos en los que puedes decir, ok, puedo entender más o menos esta palabra, pero si llega un punto en el que la palabra en tu contexto social es demasiado fuerte o tiene un impacto mayor al que te esperas o al que estás acostumbrado, simplemente se bloquea el receptor y piensa que estás insultando. Entonces me llega el caso cuando viví en Venezuela de la palabra concha o cónchale, que es un insulto tremendo allá. O por ejemplo, huevón, que aquí es alguien flojo, pero allá es de los peores insultos que le puedes decir a una persona. Entonces ni siquiera se va a detener a escucharte. Entonces hay como también esos pequeños puentes que cambian de significado, que están muy cargadas esas palabras, que bueno, igual luego me gustaría explorar esas palabras maletas después en otra plática, también en parte la importancia del lenguaje. Pero sí, o sea, como dicen, es un tema tan complejo que hay para sacar por todos lados. Pero que no solamente tiene una presencia humana, por decirlo de alguna forma. La presencia del lenguaje y su importancia está a niveles, a niveles biológicos en muchas otras especies, pero también en cómo está formando el desarrollo tecnológico. Y cuando estamos hablando que en estos momentos de la historia de la humanidad las empresas tecnológicas son las más valiosas y con mayor influencia en el planeta, estamos llegando a un punto de inflexión en cómo necesitamos poner atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, al lenguaje. Porque el desarrollo, por ejemplo, de herramientas como la inteligencia artificial puede llevarnos a un lugar completamente insospechado, a una velocidad demasiado rápida, de algo que se puede derivar que alguien utilizó una palabra maleta o una coma o un error en la sintaxis que no quería decir eso. Entonces es una cadena que cada vez tiene mayor impacto. Y es cuando llega el punto, ok, ¿quién tiene la razón en el lenguaje? ¿A quién hay que hacerle caso en el lenguaje? Para mí tiene mucho que ver esa parte de las intenciones, cómo se maneja en propaganda, cómo está ubicado en esas relaciones de poder y cómo también es en interespecies. Digo, y aquí ya para terminar como sacándolo un poquito de las palabras, por ejemplo, con mi hermana, con los gatos, empieza a hablar como si fueran personas, pero los empieza a regañar. Digo, a ver, espérate, el gato no te entiende. Es muy difícil que el gato te entienda. Tú tienes que hablar en su idioma. El gato no te puede hablar en su idioma. Entonces, en cuestión de las relaciones de poder, la responsabilidad siempre la tiene el que tiene la jerarquía mayor. Porque así como el gato o el perro no te va a entender, tú tienes que propiciar en esa responsabilidad del lenguaje y en su importancia que seas responsable de tu mensaje, que lo puede entender el otro individuo, sea persona, sea animal, sea planta, sea como lo quieras decir o como lo quieras ver. Y se me hace algo extremadamente crucial, que si sacas de la esfera el término del lenguaje, de la esfera humana, tiene una repercusión completa en toda nuestra existencia. Y en esa repercusión de nuestra existencia, cómo vemos la realidad, cómo la interpretamos, cómo con esas estructuras que forman diferentes tipos de lenguajes, porque también es el lenguaje corporal, es el lenguaje de las feromonas, es el lenguaje de muchos niveles, que se nos olvida que no solamente el lenguaje son palabras, cambia por completo tu percepción y se rompe la burbuja, entonces la responsabilidad que tenemos con el lenguaje se vuelve aún mayor. Y por eso mismo el cuidado no solamente está en nuestra mente de cómo lo organizamos, está en toda nuestra responsabilidad de todo nuestro individuo, de todo nuestro cuerpo, de todo quienes somos. Y para mí ha sido como uno de los conceptos que más me ha costado trabajo entender, pero que más estoy disfrutando explorar y poner en el mundo. Entonces, para mí va muy de esa mano también, que va de la mano de la responsabilidad que hablábamos la otra vez.
Tengo demasiadas ideas en mi cabeza. Creo que es un tema súper extenso y que tiene muchísimas líneas de discusión diferentes. Ahorita que hablabas de todo el tema de inteligencia artificial o de los mismos algoritmos y así, lo único que pudo pasar por mi cabeza es como, por ejemplo, para aplicar para un trabajo, literal hay un job description, una descripción de la posición y un currículum, y se hace un match, y si no usaste las palabras que estaban aquí, simplemente ya estás descartado y a lo mejor era un sinónimo. Entonces, ¿cómo es? El lenguaje es crucial para que pase ciertos filtros ya cuando estamos hablando de que es tecnología y no un ojo humano que tiene capacidad de análisis para poder ir más allá, ¿no? Entonces, a eso es a lo que ya nos estamos enfrentando y creo que cada vez vamos más hacia allá. Y es todo un tema. Pero bueno, eso es algo que pasaba por mi cabeza. Por otro lado, creo que la sesión pasada que hablábamos del tema de la comunicación y elegimos el lenguaje y la comunicación como el tema de esta próxima sesión, en mi cabeza estaba más un tema de el cómo nos relacionamos, ¿no?, interpersonalmente con los demás a través del lenguaje, y creo que nos fuimos por otras tangentes y creo que me quedó esta parte como pendiente, porque al final para mí, inclusive así abrí, el lenguaje y la comunicación es la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Entonces creo que esa es otra tangente que está súper padre de discutir, porque es muy amplia y me gusta, es un tipo de lenguaje Es el tipo de comunicación que me gustaría también poner sobre la mesa para alguna otra sesión. Y ya a manera de conclusión, creo que es importante vivir conscientemente para escuchar objetivamente los mensajes que recibimos de las personas con las que convivimos, de los medios, para leer correctamente, para escuchar tal cual las palabras y no estar pensando ya en la respuesta que quiero dar, porque entonces ya perdí parte de tu mensaje. O tú hablabas de, cuando hablabas del tema de las palabras maleta. Ajá. Sí, es palabras maleta, ¿no? Existirán las palabras maleta, que son ya palabras que están muy identificadas, que significan muchas cosas dependiendo del contexto social del que vengas, pero también puedes tener como, siento como tus propias palabras maleta, en las que si ayer viví una situación que me va a triggerear cuando me digas esa palabra, para mí es mi palabra maleta, ¿sabes? Y muchas veces, el otro día estaba viendo una serie y me di cuenta cómo pensé que iba a suceder algo. Y en la serie, en una parte, no sucedió eso, sucedió algo completamente diferente y al día siguiente estaba dudando qué había sucedido. Si lo que yo escuché que pensé que iba a suceder o lo que verdaderamente sucedió. Entonces esto me lleva a que si no estamos constantemente siendo conscientes y objetivos con lo que estamos viviendo, puedes crear tu propia realidad, que al final eso es lo que hacemos. Pero cómo es importante escuchar cada palabra y asegurarnos de que recibimos el mensaje de la manera correcta y también de hacer nuestro mayor esfuerzo para que la persona a la que queremos darle un mensaje lo reciba de la forma en la que nosotros queremos enviarlo.
Pues ahora sí, a manera de síntesis y cierre de este gran tema, que definitivamente concuerdo contigo, María José, tiene todas las tangentes para seguir desarrollando. Yo creo que una de las más importantes es la comunicación como tal, que forma parte del lenguaje. Creo que es una propiedad emergente del lenguaje. Sucede a través de los diferentes tipos de lenguaje que existen. Requiere de ciertos elementos, tiene ciertas características y es fundamental. Yo creo que será un tema que sin duda trataremos. No sé si en la siguiente sesión, pero definitivamente en alguna de las siguientes. Por su importancia y por su relevancia, pues me atrevo a decir consistente. O sea, no dejará de ser un tema importante. A manera de cierre, me quedo con esto. El lenguaje es el medio a través del cual transmitimos información. Existen diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje tiene un impacto directo en nuestra percepción, en nuestra integración y en nuestra respuesta en función de esa información, de la manera en la que recibamos esa información. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad que al comunicarnos procuremos de ser lo más intencionales, exactos, detallistas, contextualmente relevantes dentro de la conversación. En fin, que hagamos un esfuerzo intencional y consciente por emitir el mensaje, asegurándonos de que se reciba como nosotros lo queremos emitir. Y por otra parte, a cultivar una capacidad de análisis, de cuestionamiento, de discernimiento cuando estamos recibiendo información. Ahora más que nunca, que estamos en una era de demasiada información. Y finalmente, creo una parte muy humana, el cultivar nuestra capacidad consciente de conectar, de buscar acuerdos, de buscar entender al otro, no solo de que me entiendan a mí. Esa capacidad que tenemos de verdaderamente estar presentes con el otro, que como consecuencia deriva en una comunicación de calidad. Yo creo que es una de las mejores maneras de no solo de asegurarnos de no caer en estas manipulaciones, por una parte, sino también de fomentar y desarrollar un mejor discurso que nos ayuda y nos sirva a todos en una escala micro individual y en una escala macro hasta llegar a una escala global. Con eso me quedo y les agradezco una vez más el tiempo, las grandes e interesantes aportaciones, y nos veremos en 15 días para otro formato. Ya veremos con qué tema. Saludos y cambio y fuera.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.